para continuar con el estudio que venimos teniendo en Malaquías, y vamos a leer en el capítulo 2, casi todo el capítulo, capítulo 2 de Malaquías, y empezamos la lectura en el verso primero, donde la palabra del Señor dice: Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bien, dejamos aquí y retomamos el estudio donde lo dejamos el último día. Habíamos visto prácticamente el capítulo primero, pero hay una faceta importante de este capítulo que no tratamos, y es la idea fundamental de por qué, en relación con el libro de Jonás, estamos también teniendo consideraciones y estudios sobre algunos otros libros de los llamados profetas menores. Ya lo dijimos en varias ocasiones, pero lo vamos a repetir una vez más. La idea que todavía se predica en las iglesias y tiene mucha gente, de que hasta que no vino el Señor Jesucristo a este mundo, el pueblo de Israel y otros pueblos de la tierra no tenían conciencia de que la salvación de Dios era universal, era para todas las naciones, era para todos los seres humanos y para toda la realidad que Dios había creado. Bueno, pues aquí en los textos que analizamos el último día, del 6 al 14 del capítulo primero, tenemos confirmado una vez más cómo Malaquías, ya se tratase de una persona que se llamaba así, o sencillamente alguien que aparece con este nombre como un mensajero de Dios con un mensaje para el pueblo de Israel, pero que va más allá del mensaje para el pueblo de Israel. Ya en el versículo 5 de capítulo primero de Malaquías encontramos lo siguiente: y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Es decir, aquí ya hay un apunte a que este mensaje que contiene este libro, Malaquías, va a trascender o trasciende los límites del pueblo de Israel. Y más allá de los límites del pueblo de Israel, pues están las gentes, las naciones, los gentiles, las demás naciones de esta tierra. Bien, pues en el verso 11 de este capítulo primero, la cosa aparece todavía muchísimo más clara, cuando ya sabemos que ante las aseveraciones que Dios hace en este libro, hay un cuestionamiento por parte del pueblo, o de una parte del pueblo, de cuestionar aquello que Dios afirma. Y por eso hay afirmaciones de Dios y hay preguntas del pueblo sobre esas afirmaciones. Por ejemplo, Dios considera que no le han tenido en consideración como padre, como señor, y ellos preguntan en qué hemos menospreciado tu nombre, que ya lo vimos en su día. Pero esta dimensión, digamos, desde el punto de vista partiendo de 400 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, por lo tanto, desde este punto de vista escatológico, en cuanto a que la salvación alcanzaría a todas las naciones de la tierra, la tenemos especificada de una manera clara en el verso 11 del capítulo primero, que dice: porque desde donde el sol nace en la tierra hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y podríamos preguntarnos si esto es algo que conocíamos, teníamos en cuenta, o pensábamos que hasta que el Señor Jesucristo vino a este mundo, pues no había este anuncio de que la salvación de Dios afectaría a todas las naciones de esta tierra. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, que es algo que se ofrece a Dios desde el punto de vista bíblico, y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. O sea que se está asegurando y afirmando que en la época de Malaquías, en naciones de esta tierra que no era el pueblo de Israel, había un reconocimiento de la realidad del Dios que Israel tenía como su Dios en toda la tierra. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque ellos no ni le ofrecían la ofrenda limpia, ni el corazón con el que podían ofrecer el incienso era sincero y abierto, como hemos leído en el capítulo 2. Porque grande es mi nombre entre las naciones. Entonces, ¿cómo se estaba, digamos, reconociendo a Dios entre las naciones? Yo creo que tenemos dos posibilidades. Una, que no la dice la Biblia directamente, pero que se me ocurre pensando en lo que es la revelación de Dios y para qué Dios utiliza al pueblo de Israel, precisamente para que su revelación llegase a todas las naciones de esta tierra. En esta época de Malaquías había ya muchos israelitas, desde la época en que el gobierno, digamos, asirio llevó cautivo a la inmensa mayor parte del reino de Israel, cuando estaba Israel dividido en dos reinos, el del norte y el del sur, y el del norte con su capital en Samaria, y cuando Dios lleva cautivo a territorio, digamos, de Nínive y de otros lugares, podíamos pensar que las diversas, quizá a veces pequeñas, congregaciones dispersas por diversas partes de la tierra, del mundo entonces conocido, que quien ofrecía este incienso y esta ofrenda limpia eran israelitas, miembros del reino del sur, de Judá, de Benjamín, de la media tribu de Manasés, que estaban en la diáspora, no en la diáspora, la gran diáspora que ocurrió a partir del año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Imperio Romano destruyó el templo que les había restaurado y reedificado Herodes, cuando destruyó Jerusalén, las murallas, y destruyó el ejército de los israelitas. Solo algunos tuvieron una resistencia seria y huyeron hacia el sur, hacia Masada, como ya comentamos también en algún otro momento, que eran donde entre las naciones se podría entender que era entre los israelitas que estaban en diversas naciones de este mundo. Esa es una posibilidad que a mí se me ocurre, pero que no creo que sea la verdadera razón de que Dios esté reconocido entre las naciones por estos que estaban en la diáspora y que normalmente procuraban al menos ir a la fiesta de la Pascua y de Pentecostés una vez, quizá no todos los años, porque iban de unas naciones a otras con medios muy difíciles para el transporte y porque la mayoría era gente pobre. Creo que hay otra posibilidad a la que podría estar haciendo referencia aquí Malaquías, mucho tiempo antes de que se escribiese lo que vamos a leer ahora. Es decir, cómo Dios podía estar, el Dios de Israel, reconocido entre las naciones sin que eso fuese el resultado del testimonio de los israelitas en medio de los pueblos. Y lo tenemos, desde mi punto de vista, en la carta a los romanos y en el capítulo 2. La carta a los romanos en el capítulo 2, vamos a ver cómo aquí se nos enseña una cosa muy importante, que a veces es la respuesta a personas que se relacionan con nosotros como creyentes y nos dicen, bueno, y una persona que ha vivido, no sé, en medio de la selva del Mato Grosso del Brasil, que todavía viven con sus costumbres, como decimos nosotros, como pueblos primitivos, que habría que clarificar si son esas tribus que viven ahí en medio de esa selva, que cada vez son menos, han intentado exterminarlos y no lo han conseguido, pero bueno, cada vez son menos. Si esta gente dice, bueno, si estas personas se mueren y más allá de esta vida y nunca han tenido oportunidad de tener un Nuevo Testamento, de tener una Biblia, de saber leer, de saber escribir, de escuchar el Evangelio, porque hay todavía en este mundo mucha gente que no ha tenido esas oportunidades, aunque la mayor parte de la tierra se ha predicado el Evangelio. Una de las condiciones que el Señor Jesucristo dice que tienen que ocurrir antes de que Él vuelva es que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Y a todas las naciones no quiere decir a todas las personas, sino a todas las naciones. Y en ese sentido, el Evangelio ha sido predicado ya a todas las naciones. A todas las personas, dentro de las naciones no, pero a todas las naciones sí. Pero yo creo que todavía falta algo más para que se complete. ¿Qué pasaría con una persona que nunca ha oído hablar de Jesucristo, no sabe nada, un esquimal que nunca se ha integrado en la supuesta civilización de los que creemos que somos los padres de la civilización superior? ¿Qué pasaría con estas personas? Pues que personas que nunca han tenido una Biblia, que nunca han acudido a una reunión donde se predica el Evangelio y todo eso, estas personas, algunos creen que son personas que no se van a salvar. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que muchas personas, sin que jamás hayan conocido la Biblia, ni sepan de la Biblia, ni sepan siquiera la historia de Jesús, van a ser salvadas por el único medio que existe para la salvación, que es la muerte de Cristo. Y recordamos palabras del apóstol Pablo. Dice, el amor de Cristo más o menos nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos los seres humanos, Dice, todos murieron en él. Por lo tanto, no solamente murió por aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocer las cosas en este mundo, sino por tantos, tantos, pensemos en naciones que han sido masacradas en esta tierra y que desaparecieron, naciones en Estados Unidos, naciones en África, en continentes, en Asia, pues lo que el apóstol Pablo dice para personas en estas circunstancias en el capítulo 2 de Hebreos es muy importante. Hablamos, por lo tanto, de los gentiles, de las gentes, de las naciones que no son Israel. Y dice el verso 3 del capítulo 2 de Romanos lo siguiente: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, es decir, aquellos a quien Dios va a justificar por el hecho de oír muchas predicaciones y oír mucho sobre la ley y oír mucho sobre el Evangelio. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora alguien puede decir, ¿cómo puede ser hacedor de la ley quien no conoce la ley? Vamos a seguir escuchando lo que Pablo nos revela, inspirado sin duda por el Señor, de una manera muy profunda en esta parte de la Escritura. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, estamos con pueblos y civilizaciones que nunca han conocido la Biblia ni los 10 mandamientos, y sin embargo sí tienen algo dentro de ellos que los comunica con Dios y que puede hacer que tengan una relación con Dios auténtica, limpia y verdadera. Y como Cristo murió por todos y resucitó por todos, no están excluidos de eso. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Algunas veces a mí me han oído muchas veces decir una frase que no sé si se entiende bien lo que yo quiero decir, pero no es tampoco tan difícil de entenderlo. Es decir, y ya lo escribía Salomón en el capítulo 3 y en el verso 11 del libro de Eclesiastés, que Dios ha puesto en el corazón del hombre, no está hablando ni de israelitas ni de gentiles particulares, en el corazón del hombre, en sentido genérico, no quiere decir varón, sino de los seres humanos, varones o mujeres, Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo vehemente por la eternidad, o literalmente el deseo vehemente por la vivencia del tiempo indefinido. De ahí surge la idea fundamental de que todos queremos vivir, la idea de desear la inmortalidad y la vida. Dice, sin que alcance el hombre a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta ahora. Bueno, pues es lo mismo que está aquí diciendo el apóstol Pablo, que por cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, en lo más íntimo de su esfera más profunda de su corazón hay un deseo de eternidad, hay un deseo de Dios, lo llamen como lo llamen. Nosotros en castellano decimos Dios, en latín no se dice Dios, se dice algo parecido, porque Dios es derivado de la palabra en latín Deus, en griego se dice algo parecido, pero en árabe se dice Alá, pero se está hablando de Dios. Y en otras lenguas, pues se traduce el nombre de Dios, por ejemplo, pues en inglés, God. Pero se está hablando de Dios. Se está hablando de Dios, con nombres distintos. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, estas personas que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar nada ni de oír nada, no porque no quisiesen, sino porque no la tuvieron, Dios los va a juzgar según la conciencia que les ha llegado de la revelación de Dios. Hay una revelación de Dios escrita que está en la Biblia. Esta no la conocen, no les ha llegado y ni siquiera saben quizá leer ni escribir, ni a lo mejor todavía no está traducido a su dialecto, a su lengua. Está traducido a miles de idiomas ya, y de dialectos y cada vez más, pero todavía hay muchos que todavía no. Sin embargo, hay otra revelación, y es que las cosas reveladas de Dios se entienden mediante las cosas hechas, mediante lo que el hombre percibe en la creación de Dios. Y cuando estas personas, por poner un ejemplo, y es mi pensamiento, pueden no estar de acuerdo con él, pero yo les digo cómo lo veo, adoran al sol, y al sol le aplican lo que nosotros le aplicamos a Dios, creen que es el creador de todas las cosas, que es el que permite la vida, y no están muy equivocados. El sol no es Dios, el sol es una estrella, pero para la vida en esta tierra sin sol no hay vida, como no hay vida sin agua y sin otras realidades. Bueno, pues Dios los va a juzgar según la aquiescencia que han tenido frente a esa revelación natural de Dios. Y si han obedecido esa revelación de Dios que les ha llegado, son salvos por la sangre de Cristo, porque el Señor murió por ellos. No solamente por los que hemos tenido la suerte de tener una Biblia, o hoy no sé cuántas Biblias, sí. Entonces, por eso no nos extraña que cuando se ha investigado la historia se ha descubierto, por ejemplo, en América Latina, hay una película que refleja esto muy bien respecto de los nativos, una película famosa que se llama La Misión. Y La Misión tiene que ver con un grupo de sacerdotes jesuitas que fueron a un país de América Latina para llevar el evangelio a los nativos, y se llegaron a las partes más profundas de ese país y más complicadas. Eran españoles y eran portugueses, pero lo que iban era buscando grandeza, buscando tesoros, buscando esclavos, buscando oro, buscando plata, buscando piedras preciosas y buscando esclavos. Y los gobiernos financiaban eso porque iba a ser muy rentable. Pero hubo un conjunto de sacerdotes jesuitas diferentes del resto de la historia de jesuitas, como el supuesto San Ignacio de Loyola, que ha sido una tristeza en la historia, digamos, del cristianismo, ¿no? y que ha implantado unas normas terribles, ¿no? Pero los jesuitas no todos han sido así. Entre jesuitas eminentes tenemos algunos del siglo XX que por predicar el Evangelio como está en las Escrituras lo pagaron con su vida, como Ellacurí, el Vasco y otros que trabajaban entre los pobres en América Latina, trabajaban con los llamados teólogos de la liberación. Bien, pues yo entiendo que cuando la palabra de Dios dice aquí en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones de Jehová de los ejércitos, está quizá hablando de multitud, de millones de personas que no teniendo, claro, si ahora, hoy en día, todavía no tienen la Biblia con todos los adelantos desde la imprenta para acá y todas las posibilidades, imaginemos 400 años antes de Cristo, ¿quién tenía un Antiguo Testamento aún entre los judíos? Hombre, lo había en las sinagogas, pero no todas tenían todos los rollos, de todos los libros, porque había que hacerlo a mano y era muy copioso y muy difícil, ¿no? Pues mucho menos en aquella época. Pero en este sentido, pues cuando los jesuitas fueron a este país de América Latina y trabajaron con los nativos de estos países, que eran sus países, no eran los países de los españoles ni de los portugueses, era su tierra, eran sus países, encontraron cómo vivían, cómo Dios planteó en el principio la vida para los seres humanos. Tenían lo que para los fariseos españoles y portugueses, que los había entonces y los sigue habiendo ahora, a lo mejor nosotros también lo somos, sin darnos cuenta. Cuando los fariseos se escandalizaban de que andaban pues prácticamente desnudos, hacían su vida de una manera muy natural, no había entre ellos problemas pornográficos de ningún tipo. No había entre ellos aberraciones sexuales de ningún tipo. Los padres educaban a los hijos para saber cazar, para saber pescar, para saber hacerse su choza, su casa. No tenían más ambición que disfrutar de la naturaleza donde Dios les había puesto, porque estaban en auténticos y verdaderos países, paraísos. No había llegado la depredación, las máquinas, las ciudades que dejan desiertos los bosques y luego se hacen rascacielos. No había llegado todavía eso. Vivían en comunidad de bienes. Lo tenían todo en común. Eran la sociedad tal y como al principio Dios la creó. Y llegaron los civilizados para cambiar esa manera de vivir, de ser y de estar en el mundo. En esa película que refleja los jesuitas que no estaban de acuerdo con cambiar eso, pues dan su vida y mueren por defender a esos nativos, ¿no? Dice en un momento determinado, cuando una autoridad portuguesa le dice a otra autoridad española, a autoridades de tipo militar, bueno, nosotros también tenemos nativos, los portugueses, que también tienen las cosas en común, pero no tienen esta motivación que nosotros hemos visto aquí en los nativos que ustedes atienden. Y más o menos se viene a decir, ¿por qué unos tienen esta motivación tan importante de tener todo en común y los otros no? ¿Por qué unos trabajan sin que haya que decirles una sola palabra, porque sale de su corazón, de su voluntad, y a los otros hay que darles con un látigo y eso para que trabajen. Y la respuesta es clara. Dice, porque estos, los que trabajan con alegría, trabajan para ellos, porque lo que tienen es de ellos. Saben que es de ellos. Mientras que los otros sabían que no trabajaban para ellos. Tenían conciencia de que estaban convirtiéndose en esclavos. Bien, esto puede ser una manera como Dios ha sido reconocido entre las naciones. Y al final, el versículo 14, el capítulo primero dice, y mi nombre es temible o respetable entre las naciones. A continuación, en el capítulo 2, hay una serie de textos que hacen incidencia sobre las estructuras, o mejor dicho, perdón, sobre las superestructuras de poder en el pueblo de Israel. Y las superestructuras de poder que aparecen aquí son los sacerdotes. Los sacerdotes que dirigían el culto y que dirigían prácticamente todo, el control de todas las cosas sobre el pueblo. Y dice el verso 2, capítulo 2, verso 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Es decir, donde los sacerdotes decían, esto es bueno, Dios decía, esto es malo, pero no por capricho, sino porque los sacerdotes cambiaban lo malo como si fuese bueno. Es decir, o como dice en otra parte de la Biblia, a lo malo lo llamáis bueno y a lo bueno lo llamáis malo. Y este era la actuación de estas superestructuras de poder. Y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. No era gente que estaba al frente de un pueblo, pero no estaba con un corazón limpio, con un corazón abierto y con una verdadera entrega. Estaban interesados. En muchas partes de la Escritura, por ejemplo, se ve ya en la época, por ejemplo, de Elí, el sumo sacerdote, cuando tenían el tabernáculo en determinada parte del territorio de Palestina, que corresponde a la época cuando, digamos, Samuel es un niño, y su madre y su padre, pero la iniciativa era su madre, lo deja ya desde pequeño, desde que ya no es amamantado por ella, lo deja al cuidado de Elí, porque ella ha pedido a Dios un hijo y Dios se lo ha concedido después de muchos años de no tenerlo, y quiere que sea pues alguien que sirva al Señor como después realmente ocurrió. Bueno, pues se ve cómo los hijos de Elí, que eran sacerdotes, es decir, los sacerdotes partían de la tribu de Leví. A la tribu de Leví pertenecía Aarón, que era el mayor de los hijos. Pertenecía Moisés, que era su hermano. Pertenecía María, que era su hermana, también mayor que Moisés. Y Dios había dicho algo muy importante en cuanto a qué iba a pasar con los hijos de Leví y cómo iban a funcionar al servicio de Dios en el templo, en el tabernáculo. El tabernáculo iba a estar rodeado de una serie de, de familias y de personas, era nada menos una tribu entera, o una nación, si queremos, entera, de los doce, de los doce hijos de Jacob, solamente los descendientes de Leví se iban a dedicar al sacerdocio, a ser sumos sacerdotes y sacerdotes, y a ocuparse de todas las obras del templo, montarlo, desmontarlo, llevarlo de una parte a otra, presentar los sacrificios, hacer todo esto. Y los descendientes de Aarón directamente, el hijo de Aarón, cuando Aarón desaparecía, pues heredaba el hecho de ser sumo sacerdote, pero todos los levitas tenían una finalidad. Dios los creó con una finalidad que tenemos en el libro de Números y los versos 11 a 13, que dice el verso 11 del capítulo 3 de Números, dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, una de las doce tribus, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Dios aparta especialmente a los levitas para él, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como animales. Míos serán, yo Jehová. Bueno, y luego le manda a contar a los hijos de Leví, son miles de ellos, pero hay una parte que quiero leer y ya terminamos, y es en Deuteronomio, en el capítulo 18 de Deuteronomio, funciones muy importantes de los levitas, capítulo 18, que dice lo siguiente. Tiene un título ya que es puesto por los traductores, no es original, pero ya habla por sí solo: las porciones de los levitas. Los sacerdotes levitas, no podía otra persona que quisiese hacer de sacerdote no siendo levita, venía un juicio de Dios sobre él, y los tenemos descritos en la Biblia muy serios, incluso pagándolo con la muerte. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. A las diversas tribus o naciones que formaban, cuando se tomó la tierra de Palestina, la tierra de Israel, se le asignó diversas partes. Pero estos, eran un montón de miles de personas, no tenían ninguna herencia. Todo lo contrario de lo que ocurre hoy. Hoy generalmente, y yo lo he escuchado en tantas conversaciones, a veces con otras personas comiendo, callándome por no crear una situación que terminaría siendo realmente violenta, dialécticamente hablando, es decir, cómo las superestructuras de poder de las iglesias. Aquí cambiamos sacerdotes por pastores, por evangelistas, por no sé qué, pues estamos en lo mismo, porque ahora en la iglesia sacerdotes, mujeres y hombres, somos todos, ¿no? Pero los que Dios utiliza son las personas que menos interesadas tienen que estar en lo que tienen los demás. Porque Dios promete, si Él quiere utilizar a una persona o una familia, cubrir las necesidades de esa persona y esa familia conforme a su voluntad. Y eso es lo que tienen que hacer, si la decisión de servir al Señor de la persona o de la familia es de corazón. Y si no es de corazón, entonces pasarán otras cosas, ¿no? Es la que pasa. Hombre, el pastor de la iglesia, yo he visto algunas iglesias evangélicas donde en la acera delante de la puerta había un sitio reservado que era para el pastor. O sea, todo el mundo cuando llegaba tenía, como aquí, que volverse loco dando vueltas para encontrar un sitio. Entonces imagínense que aquí a la puerta de eso, el ayuntamiento de Oviedo, tuviésemos autoridad para decirle, pónganos un aparcamiento ahí para el presidente de la comunidad cristiana. Y yo no tengo ningún problema con llegar casi justo a la hora, pues ahí tengo, mientras que los demás dan vueltas y dan vueltas. Gracias a Dios eso no ocurre, que damos vueltas todos, ¿no? Es decir, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quejadas y el cajuar. Pero esto era para todos los miembros de la familia de Leví, estuviesen ejerciendo el sacerdocio de una manera o de otra. Los primicias de tu grano, de tu vino, que en hebreo es de tu mosto, esto es muy importante, que no se les daba vino para servir en el templo de Dios, donde Dios se manifestaba, sino mosto, bebida no alcohólica. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Porque le ha escogido Jehová, su Dios, de entre todos tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuviesen allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de su patrimonio. Es decir, no había diferencias entre lo que comía el sumo sacerdote, entre lo que comían sacerdotes que tenían misiones especiales dentro del templo, entre lo que comían, todos eran hijos de Leví y todos participaban de lo mismo. Y no tenían una heredad en esta tierra. Su heredad, dice, era Dios. Bueno, hemos visto poco, pensaba yo que llegaríamos un poco más lejos, pero bueno, si Dios quiere, pues el próximo día continuaremos con el análisis de cosas importantes que hay aquí en el capítulo 2 de Malaquías. Así que, como siempre, pues rogar a un hermano o una hermana que sea tan amable de tener una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.